Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que están todos cordialmente invitados para poder hacer sus preguntas a través de la vía telefónica y también a través de nuestras diferentes plataformas, nuestro canal de YouTube, en nuestra plataforma de Facebook Live. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y ahí usted se puede suscribir si es en nuestro canal de YouTube, hacer sus preguntas en vivo durante la hora de este programa. Así que no lo deje para después. Desde ya puede comenzar a llamar o a escribirnos para participar con sus consultas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, es el 1-866-920-9765. Si usted está en otro país, recuerde que el código de entrada que va a utilizar es el 787, el código de entrada, y es el 763-7100 o el 787-282-5990. También localmente en Puerto Rico, usted puede utilizar el 787-303-0101 y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Agradecemos a todos los amigos que ya están conectados con nosotros a través de nuestro programa de Clínica Abierta. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, esta que les saluda es su amiga Lorraine Vázquez, quienes estaremos durante toda esta hora para recibir sus llamadas, sus preguntas a través de las plataformas sociales y esperamos que puedan disfrutar también de nuestro programa en el día de hoy. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
Por la gracia de Dios, muy bien. ¿Y Lorraine?
Muy bien también.
Qué agradable. Y qué agradable también saber que ustedes, queridos amigos, hoy nos acompañan en esta edición.
Así mismo es. Y antes de comenzar, queremos saludar cordialmente también a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de la gran red de Clínica Abierta, en especial aquellos que se encuentran en el país de Nicaragua. Nos sintonizan a través de Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí 97.7 FM, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en la Trinidad, La Verdad Presente, 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención a través del 98.5, Radio Adventista en Huaslala, 98.5 FM, en Río Blanco a través del 101.7 FM, en Minas Rosita a través del 91.7 FM, también en Puerto Cabezas a través del 94.1 FM, Radio Adventista en León, el Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM y Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo, además de Jiugalpa en Chontales, Radio Adventista 100.5. Así que para todos nuestros amigos nicaragüenses desde la Isla del Encanto enviamos un cariñoso abrazo. También a aquellos amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente y los amigos que también a esta hora nos ven por el canal local de Salvación TV 8.3, los que nos escuchan a través del 22.1 y las redes sociales, tenemos también el Facebook Live de Lumbrera TV y Salvación TV. Así que gracias por acompañarnos. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Si los enfermos desean recuperar la salud, no deberían descuidar el ejercicio físico, porque así aumentarán el aspecto de la debilidad muscular y el decaimiento general. Venden un brazo y dejen de usarlo por unas pocas semanas. Después, quítenle las vendas y descubrirán que es más débil que el brazo que ustedes han estado usando moderadamente durante el mismo tiempo. La inactividad produce el mismo efecto en todo el sistema muscular. No permite que la sangre despida las impurezas como sucedería si el ejercicio indujera una circulación activa. Hay una gran bendición en realidad cuando hacemos la parte que nos corresponde, especialmente en lo que al ejercicio atañe. Debemos estar conscientes de esa necesidad imperiosa. Así como usted diariamente siente el deseo de consumir alimento por lo menos 3 veces al día, usted debiera sentir el deseo de movilizar su cuerpo de una manera activa. Si lo pudiera hacer 1 o 2 veces al día durante un periodo de 30 a 60 minutos cada día, eso sería fantástico, maravilloso. Especialmente cuando usted está desarrollando alguna condición de esas condiciones crónicas. El ejercicio hace más por facilitar una recuperación que si usted tan solo se queda sentado con el teléfono móvil en la mano. Hay que estar conscientes que tanto la hipertensión arterial, la diabetes e incluso aquellas personas que tienen condiciones tumorales, si se dedicaran a hacer un ejercicio que fuera moderado, pero que fuera un poco más frecuente al aire libre y al sol, verían una mejoría notable en su salud.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para entonces comenzar con sus consultas. Vamos con la primera llamada. La hace Margarita. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta.
Buenos días. Saludos, doctor, y todo su elenco del programa.
Buen día.
Precisamente un día estaba haciendo ejercicio al aire libre y al sol, pero cometí el error de cuando salí 8:30, me entré a un banco, una cooperativa, y me expuse a un aire acondicionado directo hacia mi cabeza, y eso me causó unos dolores incómodos, me puse algo tibio, se me mejoró, pero de ahí en adelante he quedado como que cuando estoy en aire acondicionado, eso como que se me resiente. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que usted puede hacer. Número uno, tal vez usted pueda conseguir esa planta que se llama saúco. En algunos lugares la conocen por su nombre en inglés, el elderberry. Su nombre botánico, Sambucus nigra. Y este producto ayuda para mejorar las capacidades pulmonares en las personas. También le confiere una mayor oportunidad para tener un sistema inmunológico que esté mucho más alerta, mucho más activo, y le va a facilitar que pueda tener una mejor respiración y facilita la expectoración. Esta planta viene básicamente en dos versiones. Hay saúco blanco y saúco morado. Comercialmente el saúco morado es el que más se consigue y viene ya en algunos preparados. Elderberry. Y este tipo de producto puede ser de mucho beneficio para las personas que, como usted, han desarrollado una situación que nos está planteando.
Bien, tenemos a Odalis. Él llama desde la República Dominicana. Adelante, Odalis.
Ah, buena, buena. Doctor, yo quisiera saber, cuando uno va al baño a evacuar, cuando evacúa con sangre y tiene que pujar, si hay algún medicamento natural o si eso es ir realmente al gastroenterólogo.
Escuchen por la radio. Gracias. Bueno, el consejo es el siguiente. Si usted sabe que procede, por ejemplo, de hemorroides, casi siempre cuando procede de hemorroides es sangre fresca, bien líquida. Pero cuando viene de más adentro, del área del recto, del área del colon, pudiera ser diferente, mucho más oscura, a veces en forma de coágulos. Y hay que determinar qué está ocurriendo. Si es por hemorroides, hay que saber si son hemorroides internas o externas. Y saber cuán dilatadas están esas hemorroides. Darse una cita con el gastroenterólogo para que él pueda revisar la zona sería muy útil y poder entonces tratar el asunto lo antes posible.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. Ya volvemos.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tiene demasiado colesterol en su sangre, se puede pegar a las arterias, estrechándolas o incluso bloqueándolas. Esto lo pone en riesgo de enfermedades de las arterias coronarias y otras enfermedades del corazón. Por eso, si tienes más de 20 años de edad y estás en alto riesgo, anualmente debes monitorearlo. Y si tus resultados fueron normales, deberás monitorear el panel de lípidos cada 5 años. Recuerda, prevención es vida.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro. Es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Cultivar la fe en Dios como un Padre Celestial que se interesa en los problemas grandes y pequeños que nos asaltan a diario. Desarrollar los hábitos de la lectura de la Palabra de Dios, la oración y la asistencia a la Iglesia te ayudarán a una confianza en el poder divino, parte integral para una salud total.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando cada una de sus consultas. En esta ocasión tenemos a Vivian, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Vivian, con la pregunta.
Sí, buenos días. Bendiciones para todos.
Buen día.
Sí, quería preguntarle al doctor. Un doctor naturista me dio una limpieza del hígado con toronja, aceite verde y sal de eso. Ya lo estoy haciendo por 5 días, pero he notado que después de la limpieza he estado haciendo mis disposiciones líquidas por el mismo sal de eso. ¿Es correcto hacer ese tipo de limpieza? Déjeme saber, por favor, y bendiciones.
Muchas gracias. Bueno, en realidad no tiene que hacer ese tipo de limpieza porque ese estímulo es un estímulo bastante grande para el hígado y la vesícula biliar, y el efecto que tiene en realidad es como usted dice, hace que las deposiciones sean más líquidas, más frecuentes, más abundantes, más blandas. Pero en realidad no necesita llegar a eso. Algunas personas solamente con el aceite de oliva y la toronja sería suficiente. En otros casos solamente con tomar agua de limón es suficiente para que el hígado pueda recuperar. Y hay personas que con tan solo aumentar la cantidad de agua que toman al día, con eso para ellas es suficiente. Así que no es necesario que usted tenga que hacerse ese tipo de procedimiento necesariamente, porque hay cosas más sencillas que no requieren, digamos, ese tipo de productos que pueden resultar a veces muy drásticos para nuestros órganos.
Bien, tenemos a la señora Almodóvar, que nos llama desde San Germán. Escuchamos la pregunta, señora Almodóvar.
Sí, muy buenos días.
Buen día.
Sí, quisiera preguntarle al médico cómo yo puedo subir la hemoglobina, el sodio y el potasio.
Bueno, vamos por lo menos con la hemoglobina. Mire, este asunto requiere entonces que usted sepa, en primer lugar, si usted está ingiriendo suficiente hierro. Generalmente en las damas que tienen su menstruación, la hemoglobina se les reduce a consecuencia de el sangrado abundante mensual y tiende a ser el tipo de anemia más frecuente por deficiencia de hierro. Pero si usted tiene una edad mayor y ya usted no tiene menstruación, debe indagar si es que usted, por ejemplo, no está ingiriendo suficiente hierro. Ahí tiene una causa. Las personas que rehúsan consumir espinacas, remolacha, que evitan el consumo de productos como el aguacate, que son productos que tienen bastante hierro, las habichuelas o frijoles blancos, también las habichuelas o frijoles negros, las lentejas, todos ellos contienen una buena cantidad de hierro. No es que usted las coma ocasionalmente, es que se requiere un consumo más frecuente. También hay que indagar si usted está teniendo alguna pérdida de sangre que no se ha dado cuenta de ellas. Por ejemplo, sangre oculta en el excremento. Esto le ocurre a muchas personas, especialmente las que utilizan analgésicos antiinflamatorios, las que están utilizando algunos productos para evitar que la sangre coagule. Y también ocurre en algunas personas cuando están utilizando aspirina. Hay también otra situación donde las personas por utilizar antiácidos van a tener la incapacidad para absorber una buena cantidad de hierro. En otros casos puede que la anemia no sea solamente por deficiencia de hierro. Puede ser porque usted no está ingiriendo una cantidad adecuada de folato o ácido fólico o de vitamina B12. Entonces, ¿cuál es la causa de su reducción en la hemoglobina? ¿Por qué no tiene suficiente hierro? ¿O por qué su hemoglobina es baja y no sabe si siquiera es por deficiencia de hierro? Entonces, hacerse una prueba, un contaje de células sanguíneas, va a ayudar mucho a saber qué está ocurriendo, cuál es la que usted debe reforzar. Y eso ocurre cuando usted va al médico, él le da la orden y él mismo le puede decir qué tipo de anemia, si alguna, usted tendría y cómo la puede corregir.
Bien, tenemos a Ana Iris. Ella nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
Sí, muchas bendiciones para ese gran elenco de Clínica Abierta. Mi pregunta es la siguiente. Soy adulta mayor, paso de los 50 años, y yo hago mucho ejercicio, pero una semana que hice mucho ejercicio, toda clase de ejercicio, me mantengo en máquina, me mantengo haciendo aeróbico, haciendo sentadilla y todo eso, pero ¿qué pasa? Que se me produjo un dolor en la parte abajo de la espalda, como por los riñones. Después que hice una cantidad de ejercicio, no sé si fue por tanto ejercicio que hice o no sé, pero yo fui al médico, le expliqué al médico mi situación por la que estaba pasando. El médico me examinó y me recetó una cremita para que yo me la ponga. Entonces yo le dije al médico que yo estaba haciendo mucho ejercicio, que cuidado si era por eso mi situación. Él me dijo que eso no tiene nada que ver, pero yo, por mi cuenta propia, tomé la decisión de estar aunque sean 2 semanas sin hacer ejercicio y el dolor cesó. Entonces después yo volví a hacer ejercicio de nuevo, pero el dolor me vuelve. Yo quiero saber si son esos ejercicios, las sentadillas que yo hago mucho, o qué causa es que me está causando ese dolor abajo de la espalda por los riñones. A veces los sueños en eso, si tengo que cesar los ejercicios o qué medidas tengo que tomar. Muchas gracias, doctor. Lo voy a escuchar por la radio.
Sí, es muy probable que haya sido la intensidad o, en algunos casos, puede ser que usted no haya calentado su cuerpo, no le haya dado suficiente oportunidad para que esos músculos estuvieran listos para ejercitarse en la cantidad de ejercicio que usted hace. Ese proceso de calentamiento, de estiramiento, es muy importante antes de comenzar. Pero también hay que estar atento si usted está haciendo demasiado esfuerzo, demasiado ejercicio. Eso también le puede estar perjudicando. O también hay personas que necesitan aprender técnicas de hacer de forma correcta los ejercicios que están haciendo. Y esas causas son diversas, pero pudieran tener mucho que ver con el asunto de que a usted se le redujo el dolor, se desapareció mientras descansó, pero luego al iniciar nuevamente volvió a desarrollarlo. Entonces, comience haciendo poca cantidad de ejercicio, pero inicie primero calentando, estirando los músculos. Luego de eso, haga ejercicio, pero no haga tantas repeticiones, ni haga durante tanto tiempo. Y asegúrese en que está haciendo el ejercicio dentro de lo que se considera seguro y saludable. Porque hay técnicas para uno poder hacer ejercicios. Cuando uno no implementa esas técnicas de manera adecuada, uno se puede lesionar.
Tenemos en esta ocasión a Sonia desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Sonia.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Buen día.
Sí, lo que pasa es que yo quisiera preguntarle al doctor qué me recomienda, porque algo, no sé, porque me dan ataques de pánico cuando yo voy a sitios lejos. Y yo quisiera, pues, no tener eso, porque pues quisiera como que dar un paseo, leer el sitio bueno y eso, pero yo quisiera ver si el médico me recomienda para eso, para los ataques de pánico.
¿Cómo no? Mire, les recomiendo que usted pueda ir a un psicólogo. El psicólogo va a aplicar una técnica muy importante después de hablar con usted. Se llama la técnica cognitiva conductual. Él tiene herramientas para enseñarle a usted cómo ayudarla a que usted pueda enfrentar esa situación y pueda deshacerse de una sola vez de ese problema. Así que saque una cita con el psicólogo, busca un psicólogo cristiano y permita que él le pueda ayudar esclareciendo toda la situación.
Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus preguntas.
El peligro de manejar cansado. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? Lo más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado. Y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuánto estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos. Haz un alto de inmediato, no esperes a que sea demasiado tarde. Detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
El ladrillo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: es un auto nuevo y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso? Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. Es mi hermano, le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo. Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo: ¿puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño. Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie. Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, le dijo el niño. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
hacia el cielo siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos seguir contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a José David, que llama desde Río Piedras, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, José David.
Buenos días, saludos, doctor, saludos, Loren.
Buen día.
Yo padezco de gastritis y de estómago irritado. Hice una endoscopía y una colonoscopía, me encontraron una úlcera debido al uso prolongado del diclofenac de 100, que es la aspirina. Y yo quisiera saber qué antiinflamatorios naturales puedo utilizar, ¿verdad?, para cicatrizar, para aliviarme la coyuntura, porque es que se me inflama la coyuntura, que es por la artritis, por eso es que yo la uso, pero ahora por eso voy a tener que quitarla. Y es la que yo saber si hay alguna droga que pueda utilizar para la desinflamación de las articulaciones. Pues, yo por eso, gracias.
Bueno, algunas cosas son básicas y son necesarias que usted las pueda comprender. En primer lugar, las personas que tienen artritis reumatoidea no les conviene el consumo del azúcar. El azúcar va a facilitar los procesos inflamatorios que están asociados con las células blancas y los factores que facilitan la inflamación en diversas partes del cuerpo, no solamente en las articulaciones. Así que dejar el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Eso es necesario. Pero además de eso, debe estar consciente que los productos que proceden de origen animal, de procedencia animal, esos productos contienen una cantidad bastante elevada de ácido araquidónico. Esos productos son la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos y la carne, pero particularmente la carne. Son ricos en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es precursor de eicosanoides y prostaglandina E2, que es la que se encarga de los procesos inflamatorios que generalmente tienen que ver con inflamaciones crónicas. Trate usted de evitar ese tipo de productos. Comience a reducir la cantidad de esos productos y si usted tiene la oportunidad de cambiar a un tipo de alimentación vegetariana, usted notará que se van a reducir muchísimo las molestias y las inflamaciones. No estoy diciendo que se le va a quitar la artritis, pero usted notará que el aspecto de la inflamación articular de la cápsula, el desarrollo de rigidez, el sentir el calor en la zona donde usted tiene la inflamación, el desarrollar la limitación del movimiento, todo eso se va a mejorar tan solo de usted pensar en que va a adoptar esa postura donde va a eliminar el azúcar y los productos animales. Hay plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, la cúrcuma es una de las plantas que le va a ayudar para que usted pueda tener mejoría. También hay personas que al consumir la alfalfa es un buen producto que lo puede conseguir en tabletas. La alfalfa es muy adecuada para que usted pueda tener una reducción de ese problema. Vea entonces que hay oportunidad de mejorar. No le voy a decir que con la misma potencia y la misma rapidez que lo hace algún tipo de producto farmacológico, pero sí va a notar que tiene una mejoría que es más prolongada y que no les resulta adversa a su sistema digestivo.
Bien, tenemos entonces algunas consultas del chat. Comenzamos con Fabiola. Ella dice, doctor, indíqueme cómo puedo usar el aceite de coco de manera más efectiva.
Bueno, en realidad no sé cómo lo está usando en este momento. Algunas personas lo utilizan para cocinar. Otras personas sencillamente porque le dijeron que al usar el aceite de coco pues le va a reducir la oportunidad de desarrollar Alzheimer. En realidad el aceite de coco es un aceite que está saturado, pero es de cadena mediana, no es de cadena larga. Y la oportunidad en que pueda producir aumento de los triglicéridos pues es real. Si usted lo utiliza como un tipo de producto de uso continuo, tiene un buen sabor, tiene unas capacidades para freír que son bastante buenas, pero desde el punto de vista de la salud, le va a resultar mucho más práctico, más beneficioso, el que usted pueda utilizar el aceite de oliva. Ese aceite de oliva va a ayudar para que usted pueda tener un mejor control de su colesterol porque no tiene grasas saturadas, contiene grasas monosaturadas y poliinsaturadas que van a ser mucho más saludables para usted y para su sistema cardiovascular, para reducir también procesos inflamatorios. Entonces, desde un punto de vista general, no es que el aceite de coco no se pueda usar, pero para un fin más beneficioso, considere mejor el aceite de oliva extra virgen.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Nilsi Natalí de la República Dominicana. Dice, hace unos meses he sentido unos cambios en el intestino, como unos cólicos. Me he hecho muchos análisis y todo sale bien. No sé si es alguna intolerancia o no sé si está relacionado con el colon.
Bueno, no nos especifica cuáles son los cambios que ha sentido en su intestino. Puede ser que esté sintiendo alguna molestia, que la evacuación sea más frecuente, sea más líquida, sea más compacta, más dura. No nos especifica qué, o si tiene también gases abdominales.
Dice como unos cólicos, es lo único.
Como unos cólicos nada más. Bueno, puede ser que esté utilizando algún producto que sea irritante. Haga un inventario, analice. Si usted, por ejemplo, comenzó a utilizar chile pique, ají picante, canela, que ahora las personas lo utilizan, está muy de moda, pensando que la canela hace muchas maravillas, pero generalmente lo que hace es irritar. Lo mismo hace la nuez moscada, lo mismo hace el vinagre, que hay muchísimas personas utilizando vinagre también, porque le han dicho que es muy bueno para ayudar al hígado y bajar peso. En realidad le está irritando a usted y le está haciendo perder calcio de sus huesos. No lo utilice. Lo mismo la pimienta negra. Hay muchos preparados y productos naturales que ahora contienen pimienta negra. Es irritante el uso de la pimienta negra. No la utilice. El café irrita mucho. También el chocolate, las frituras y el azúcar. Haga más o menos un tipo de análisis de su situación en cuanto a su alimentación y trate de descartar ese tipo de productos. Aumente el consumo de ensaladas, mastíquelas bien. Y cuando consuma, por ejemplo, legumbres, diferentes tipos de leguminosas, habichuelas, frijoles, mastíquelos bien y al final de el alimento, de haberlo finalizado de comer, trate de utilizar el jugo de medio limón disuelto en media taza de agua. Y esto lo puede hacer, digamos, 15 o 20 minutos después del almuerzo y la cena.
Bien, tenemos entonces a Gladys Chávez. Dice, doctor, una consulta, ¿qué medicamentos mejora la sinusitis, los mareos y el dolor de oído? Ella pide su recomendación.
Bueno, en realidad hay una interrelación en esas situaciones, las personas que tienden a padecer de sinusitis, cuando se congestionan demasiado, pueden desarrollar mareos, y si hay obstrucción del conducto que comunica la zona del oído medio con la garganta, puede desarrollar entonces problemas de oído en sí, porque se acumulan ciertas mucosidades y se reproducen una cantidad de bacterias que dan lugar a problemas de audición y de dolor de oído. Lo mejor que usted puede hacer por ahora es quite todos los productos que provengan de la leche. Leche, yogur, mantequilla y queso. No los utilice y elimine el azúcar. Tan pronto usted deja de utilizar esa combinación, usted va a notar que la sinusitis desaparece. Evite el consumo de productos que se confeccionan con harina blanca, las galletas, el pan, cualquier tipo de bizcocho, cualquier producto que esté confeccionado con harina blanca, elimínelo. Los productos que tengan leche, mantequilla, yogur, queso, elimínelos, y los productos que tengan azúcar, y usted notará que empieza a descongestionarse. Si usted practica algunos lavados nasales con agua, con un poco de sal, va a notar que se descongestionará mucho más. Si comienza a hacer gargarismos con agua de sal y con carbón, se desobstruye más la zona de la garganta y va a drenar mejor las secreciones que se producen en la zona de ese conducto que comunica el oído medio con la garganta, la trompa de Eustaquio. Inhalar vapores de hojas de eucalipto ayuda también para que usted pueda mejorar.
Tenemos entonces a María Román. Ella dice, quiero saber, doctor, si es cierto que la cúrcuma hay que echarle pimienta para poder soltar sus propiedades.
En realidad, lo que se ha descubierto es que la pimienta, al producir cierto grado de irritación, ayuda para que la cúrcuma se absorba. Pero el problema estriba en que esa irritación que produce a largo plazo va a traer otras consecuencias. Y va a impedir a largo plazo que sea efectiva la absorción de la cúrcuma. A veces puede notar mejoría al principio, pero a largo plazo lo que va a encontrar es irritación intestinal en su sistema digestivo. Va a molestarle más cuando usted tenga el proceso de la defecación y el proceso de orinar le va a arder más. Si está a su alcance, trate de consumir la cúrcuma tal como viene. No se va a absorber toda la misma proporción, pero usted notará que no desarrollará irritación intestinal, ni irritación de la vejiga, ni irritación de la uretra.
La siguiente consulta la hace Beatriz Interiano. Dice, quiere saber si es recomendable tomar ácido fólico cuando se tiene placa de ateroma.
Bueno, el asunto ahí no es que necesariamente es por la placa de ateroma que tiene el problema. El asunto más bien sería que usted le pidiera o le solicitara a su médico que le mande a hacer niveles de homocisteína. Con los niveles de homocisteína generalmente se puede establecer cuánto es el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Y generalmente lo que indica es que hay que aumentar la cantidad de folatos de ácido fólico y de vitamina B12 para que esa cifra de la homocisteína se mantenga baja. Pero por otro lado, la placa de ateroma no se desarrolla necesariamente porque a usted le falte ácido fólico. Tiende a desarrollarse más si las personas tienen algún tipo de problema, donde, por ejemplo, el individuo tiene una buena cantidad de inflamación a nivel del endotelio arterial. Ese endotelio arterial se puede inflamar porque la persona, por ejemplo, ha utilizado algún producto que está causando irritación dentro de la arteria. Eso puede ser, digamos, el consumo de café. Puede ser unos niveles de azúcar glucosa que estén muy elevada en la sangre. Puede ser también porque la persona está ingiriendo alcohol. Hay una diversidad de situaciones, pero en la medida en que usted utiliza y tiene niveles altos de triglicéridos, niveles altos de colesterol, el cuerpo es tan sabio que comienza a ocurrir un cambio donde hay unas células blancas que se van infiltrando entre la capa íntima y la media de las arterias, y esas células que son macrófagos comienzan a consumir moléculas de colesterol que están ahí. Ese proceso facilita la oxidación del colesterol, facilita que se añadan también moléculas de calcio, y poco a poco se desarrolla la placa de ateroma que va cubriendo la parte interna de las arterias e impide que se forme el óxido nítrico necesario para usted mantener abiertas las arterias. Y al no tener esto, entonces ya sus arterias empiezan a perder la elasticidad y usted va desarrollando endurecimiento. Por lo tanto, no es asunto solamente del ácido fólico, es dejar de utilizar aquellos productos que están facilitando la inflamación en el endotelio vascular y que eventualmente facilitan el desarrollo de la placa de ateroma.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos aquellos que participaron en el día de hoy con sus preguntas. Los que no alcanzó el tiempo, le invitamos a que la próxima semana nuevamente se comuniquen con nosotros en el espacio donde usted puede hacer su consulta y con mucho gusto vamos a contestarles. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, pues según los consejos que se han brindado también, los puedan tomar en cuenta, los puedan poner en práctica y tengan éxito con los mismos.
Nos dice aquí en Génesis capítulo 13, versículo 6, refiriéndose a Abraham y a su sobrino Lot: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En los momentos de dificultad, qué bueno saber que el ser creyente y tener a Dios como nuestro Dios facilita que se desarrollen procesos que pueden dirimir las diferencias. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Cómo lo hizo? Lo analizaremos en Clínica Abierta en nuestro próximo episodio.
Gracias por haber estado en sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.